Aragón Radio Podcast.
Estamos ahora en la España de principios del siglo XX. El impacto del desastre del 98 con la pérdida de las últimas colonias, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, provoca en la sociedad y en la clase política del país un estado de frustración que tiene como respuesta el regeneracionismo para poner fin al corrupto sistema político de la restauración y también, y entre otras cosas, fomentar la enseñanza. Ahí estaba, por ejemplo, Joaquín Costa con su escuela y despensa. Bueno, en ese contexto, en aquella España en la que se respiraban los aires del nuevo siglo, nos sitúa el libro que queremos presentarles ahora. Se llama El sueño del porvenir, magisterio y escuela rural en la provincia de Teruel, 1900-1931. Y es una investigación que se fija en cómo los cambios en la economía, en la política y también en la sociedad, en las tres primeras décadas del 20, llegan a suponer una regeneración también de la escuela en la provincia de Teruel. Sus autores son los profesores Lourdes Alcalá y José Luis Castán. Lourdes, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días, Oscar.
Gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros por haceros eco de este libro.
José Luis, estás por ahí, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Gracias también a ti, por estar con nosotros. Bueno, vamos a empezar buscando el contexto. José Luis, ¿cómo estaba la provincia de Teruel a principios del 20? Estamos ante un momento muy relevante porque con el nuevo siglo, y por poner un ejemplo, dejaba de ser la única capital de provincia sin conexión ferroviaria, ¿verdad?
Efectivamente. No, Teruel a comienzos del siglo de 20, no, pues tenía pues como ahora, es decir, era una sociedad realmente atrasada con respecto al resto de las provincias españolas, y además tenía también esa percepción, es decir, la industria era prácticamente inexistente, teníamos una sociedad agrícola y sobre todo teníamos una sociedad pues con un analfabetismo terrible.
Esas tasas.
Recordemos que además veníamos de un siglo XIX donde Teruel estaba asolada por las guerras, por las guerras carlistas que destrozaron la provincia.
Ah, esas tasas de analfabetismo en la provincia a las que te refieres bajaron significativamente en pocas décadas. ¿El mérito fue sobre todo de las escuelas, José Luis? ¿Actuaron como motor de cambio social?
Bueno, es un proceso muy lento. Es un proceso muy lento en el siglo XX, que es el que hemos estudiado Lourdes Alcalá y yo, y donde realmente el elemento fundamental es que poco a poco, aunque había una ley, ya una ley en 1857, en el siglo XIX, que obligaba a tener escuelas en todos los pueblos de niños y de niñas, la realidad es que había mucha diferencia entre lo que decía la ley y la realidad. Y solamente a principios del siglo XX se empezaron a construir y se comenzaron a pagar con un poco de los pueblos.
Lourdes, hubo un tiempo en que el Estado no se hacía cargo del salario de los maestros, claro, y esto favorecía un trabajo en muchas ocasiones o casi siempre en precario, ¿no?
Efectivamente, los maestros hasta en la provincia de Teruel, los maestros hasta casi 1920, pues dependían totalmente de los ayuntamientos. Ayuntamientos que eran ayuntamientos con pocos fondos, eran ayuntamientos pobres y que desde luego su prioridad no era la escuela ni era la educación. Por tanto, los maestros tenían bajos salarios y muchas veces esos bajos salarios ni siquiera les pagaban mensualmente. Hemos llegado a documentar maestros que no cobraban en 5 o 6 meses absolutamente nada de su salario. En esas condiciones tan precarias, pues era difícil que estuvieran centrados en la escuela. Pero aún así, hemos visto un magisterio que soñaba de verdad con mejorar las escuelas de Teruel, con mejorar el alto porcentaje de personas analfabetas que había, y la verdad que esta es una historia de muchos maestros y maestras anónimas que poco a poco, día a día, con gran esfuerzo, lograron sacar a esta provincia de esa oscuridad en la que estaba y acercarse al camino de la modernidad del principio del siglo XX.
Ah, claro, cuando la profesión carecía del prestigio que tiene ahora, ¿no? De la importancia que tienen los maestros en nuestras vidas. Es curioso, Lourdes, cómo la historia se repite, salvando todas las distancias, ¿no? Por supuesto, porque ahora la realidad es diferente, es otra, pero lo de la provincia como destino de tantos maestros interinos no es algo exclusivo de estos tiempos, ¿eh?
No, efectivamente. En nuestra provincia siempre ha sido una provincia de retos. Y en aquella época y ahora, no sé, tenemos que reivindicar el sistema educativo en la provincia, la diferencia y la diferencia que tiene esta provincia territorialmente, y que eso condiciona, pues, tanto social como educativamente, pues, a la sociedad. En aquel momento había como distintos escalafones de maestros, dependiendo, pues, de si eran funcionarios o no eran, y aquí en la provincia de Teruel al final siempre acababan recabando y teniendo placer, pues, los que tenían un escalafón más bajo y con ganas de marcharse, precisamente por lo que te he comentado antes, porque como las localidades tenían pocos presupuesto municipal, pues no les podían pagar y las condiciones eran malas, sí. Además de la orografía, que evidentemente un maestro o una maestra pues estaba en un pueblo perdido de Teruel que tenía que ir muchas veces en burro, llegaba allí y ya no se podía ir en mucho tiempo, ¿no? Entonces esas condiciones eran muy complicadas, pero a pesar de esas condiciones, hemos descubierto, de verdad, maestros y maestras que lo dieron todo y que gracias a ellos, pues hoy tenemos la educación que tenemos en esta provincia, de la que podemos estar muy orgullosos.
En esas décadas, José Luis, proliferan las escuelas por toda la provincia. ¿Cada pueblo tenía ya la suya, su propia escuela, a principios de los 30?
Realmente la red escolar existía. El problema era en qué condiciones. Por lo que ha dicho Lourdes, es decir, si el maestro llegaba a la escuela, si no se le pagaba, si además el maestro tenía una escasa formación, porque realmente el desarrollo y de la formación amplia de los maestros comienza ahora en el siglo XX, pues el impacto de esa escolarización era mínimo. Cuando las escuelas se consolidan, cuando hay buenos maestros, y sobre todo hay un aspecto fundamental, cuando los padres llevan a los niños a la escuela. Es decir, la ley que obligaba a la escolarización obligatoria en esta provincia y en muchas de España no se cumplía. Es decir, ni siquiera los 3 años que obligatorios que decía la ley.
¿Y las escuelas como edificio, como infraestructura, cómo eran, Lourdes?
Bien, las escuelas a principios del siglo XX era una sala, un local que tenían donde allí, digamos, daban clase. No se podía decir que fuese una escuela. ¿Cuál es el cambio fundamental que se produce en esta provincia? Pues las construcciones escolares ya destinadas a escuelas como tales, con distintas aulas, y entonces es el cambio estructural con las escuelas graduadas, en las que tienen distintos espacios y que los alumnos están ya, digamos, por niveles educativos, ¿no? Tienen como el primer nivel, que sería los más pequeños, de 6 a 8 años, de 8 a 10, de 10 a 12, es la primera, digamos, idea de hacer secciones educativas dentro de las escuelas graduadas. Yo vuelvo a un aspecto muy fundamental en el desarrollo educativo de esta provincia, esta nueva creación de escuelas ya destinadas y de edificios destinados a la escuela.
Dedicáis un capítulo del libro, Lourdes, a los colegios privados que surgen ya en aquel momento, en aquel tiempo. ¿Qué papel desempeñaron?
Mira, los colegios privados empezaron a consolidarse a principios del siglo XX en la provincia y fue quizá porque una burguesía incipiente que empezaba a tener más poder en las ciudades, sobre todo en Teruel y Alcañiz, pues veían que la escuela pública no respondía. La escuela pública de la que acabamos de hablar no respondía quizá a las expectativas que ellos tenían para sus hijos en cuanto a educación. Y empezaron a venir ya pues congregaciones religiosas y empezaron a ver alguna escuela también privada que daba esa respuesta. Es cierto que hasta el año 1920 aproximadamente un 22% de niños turelenses y niñas se educaban en colegios privados, que fundamentalmente eran pues órdenes religiosas, por los escolapios, las escuelas pías en Alcañiz, o las Anas, o los hermanos de la Salle en Teruel y en Monreal. Fue un desarrollo que complementó la red de escuelas públicas en Teruel.
Te voy a pedir, Lourdes, que nos presentes, por favor, a Carmen Castilla Polo. Ella fue la primera inspectora educativa destinada a Teruel, la inspección de educación, que fue el principal referente para poner en marcha muchas reformas y para cambiar la situación, ¿no?
Sí, a mí Carmen Castilla es para mí un referente. Y a veces cuando pienso en mi trabajo diario, pues la quiero tener a ella como referente. Carmen Castillo Polo es una mujer muy, muy bien formada, en la que recaba en Teruel aproximadamente en 1922 y está 3 años en la provincia. Tiene una formación no solamente en España, sino que se formó también en el extranjero y trae una renovación pedagógica a la provincia. Entonces ella lo que quiere fundamentalmente es que las niñas asistan a la escuela y durante todo el tiempo que permanece en esta provincia, pues va trayendo las ideas que había conseguido en la Escuela Superior de Magisterio de Madrid, donde se había formado, y luego posteriormente en un programa de pensiones de la Junta de Ampliación de Estudios en el extranjero, exactamente en Massachusetts. Todas esas experiencias educativas las trae la provincia, pero sobre todo vinculado a la educación de las niñas. Es una precursora de educación de las niñas en la provincia y hemos documentado en las actas que ya, de las actas de las escuelas que ella visitaba, pues esa lucha continua que tenía para que las niñas fueran a la escuela y que tuvieran una educación que les permitiese pues ser tener una educación igual que lo que tenían los chicos.
El sueño del porvenir, magisterio y escuela rural en la provincia de Teruel, 1900-1931, ambos, José Luis y Lourdes, sois inspectores, ¿verdad? Y conocéis muy bien la realidad educativa y también las circunstancias específicas que se dan en la provincia de Teruel. ¿A qué retos se enfrenta ahora mismo Teruel desde ese prisma de la educación, de la escuela, Lourdes?
Bueno, pues yo soy optimista. Yo creo que estamos en un buen momento, que en este momento, bueno, en este contexto y en el siglo XXI, Teruel tiene una red de escuelas y un sistema educativo, yo creo que excelente, de la que nos tenemos que sentir todos muy orgullosos. Tiene sus dificultades y sus retos. El mayor reto que tiene este momento la provincia es la falta de alumnos, es decir, la despoblación en algunas localidades, bueno, en algunas localidades más pequeñas, y sobre todo la inestabilidad del profesorado. Es difícil implementar proyectos cuando cambian pues prácticamente el 50%, el 60% en algunos centros cada año, el 100% del profesorado. Entonces ese es nuestro reto, consolidar equipos docentes comprometidos con el territorio y que quieran hacer proyectos educativos diferenciadores de esta provincia y que también permitan a todos nuestros alumnos y alumnas ser personas críticas y con futuro.
José Luis.
Sí, yo coincido con Lourdes. Realmente, en estos momentos tenemos una generación de profesores en la provincia y una red de escuelas como no la hemos tenido nunca. Es decir, esa es la realidad. Es decir, el problema y lo que tenemos que conseguir que con estos planteamientos hagamos una escuela de calidad, abierta al futuro y sobre todo en la que no perdamos a ningún alumno. Es decir, en una provincia tan pequeña como Teruel, es decir, que un alumno deje de estudiar, que no tenga éxito educativo y éxito vital, es un drama en una pequeña población. Por lo tanto, tenemos que hacer que el éxito sea un elemento fundamental y luego también tenemos que hacer escuelas atractivas. Es decir, aquí podemos desarrollar proyectos de calidad educativa en un entorno rural y en un entorno de naturaleza que ofrecen para los chicos una realidad que no ofrecen otro tipo de escuelas. Y ya tenemos experiencias en la provincia donde tenemos familias que vienen aquí porque consideran que la calidad de sus escuelas y de sus entornos es mucho mayor que de la de otras partes de España.
José Luis, Lourdes, gracias a los dos por estar con nosotros. Enhorabuena por este libro. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Aragón Radio Podcast.